COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes, hay un libro titulado Cinco inviernos de Olga Marino que ya está disponible en las librerías.
Pues le puede gustar también a los que le interese, digamos, el mundo del periodismo, cómo ha cambiado. También les puede interesar a quienes les gusten los diarios de escritores, porque en el fondo estas libretas son la caja negra, mi caja negra de cómo luché, cómo me convertí en escritora. Y en general, pues a quien cierta curiosidad por el mundo y por la vida.
¿Qué tal? Soy Durán y en unos minutos vamos a conocer qué nos ha contado esta autora de su estancia durante 5 años en Moscú, en la era postsoviética. Será, nada, en unos minutos.
COPE Córdoba.
Por otro lado, contamos que el Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital Valle de los Pedroches en Pozo Blanco va a volver a celebrar 2 fechas señaladas, preparando menús especiales para esos pacientes ingresados durante el 21 de febrero con motivo de la fiesta de la Virgen de Luna en Pozo Blanco y el 28 debido a la conmemoración del Día de Andalucía. Y por otro lado, contamos que las tormentas vuelven al sur de la provincia durante este fin de semana de ambiente primaveral. Ya veremos cuántas precipitaciones nos dejan. Laura García nos va a contar ahora otras noticias. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Pues te cuento que el consejero de Transformación Económica de la Junta, Rogelio Velasco, ha afirmado que considera muy viable financieramente el concurso de Rabanales 21 gracias al convenio acordado entre el parque y sus acreedores, entre los que se encuentra la propia Junta, y que permitirá aplazar 8 años el pago de su deuda de 17 millones de euros. Velasco ha recordado también que se trata de un problema que viene de muchos años atrás, del anterior gobierno, y que con este acuerdo el parque podrá centrarse en su verdadera función, que es atraer empresas a Córdoba. Lo escuchamos.
Ahora con este acuerdo estamos convencidos de que va a ser posible y por tanto que el parque es viable desde el punto de vista financiero y que a partir de ahora ya los gestores pongan el foco al 100% en la atracción de empresas, que es el fin fundamental y lo que justifica la creación de un parque tecnológico.
Te cuento esta y otras noticias a las 2:20 en el informativo Mediodía COPE.
Pues eso será dentro de poco, te vas pitando, ¿no?
Me voy.
Muy bien. Bueno, pues no, nosotros seguimos aquí en COPE.
COPE Córdoba.
El mundo necesita cambios, pero ¿cómo podemos llevarlos a cabo? La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo. Desde infantil hasta bachillerato trabajamos con el objetivo de formar personas capaces de transformar el mundo. Comunidad Educativa Los Peques Alauda, el valor del cambio.
¿Aún no has venido a las rebajas de Sevilla Fashion Outlet? No esperes más. Encontrarás primeras marcas de moda y deporte a precios aún más rebajados. De lunes a sábado de 10 a 22 horas. Espera, que también abrimos el domingo 27 de febrero. ¿Pueden terminar mejor las rebajas? Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
¿Tienes un proyecto o idea de eficiencia energética o movilidad en la provincia de Córdoba? Participa en los premios Territorio Social Córdoba y podrás ser recompensado con hasta 3.000 euros. Consulta las bases en la web territoriosocialcórdoba.es.
¿Eres consumidor de aguacate? Sigfrido Fruit es tu marca de referencia. Cada día distribuimos aguacate premium a toda Europa. Sigfrido Fruit, aguacate de marca.
¿Aún no has venido a las rebajas de Sevilla Fashion Outlet? No esperes más. Encontrarás primeras marcas de moda y deporte a precios aún más rebajados. De lunes a sábado de 10 a 22 horas. Espera, que también abrimos el domingo 27 de febrero. ¿Pueden terminar mejor las rebajas? Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Bueno, pues ahora lo que toca es eso, escuchar lo que le ha contado Olga Marino a Toni Cruz.
La periodista barcelonesa Olga Marino se fue a Moscú en diciembre de 1992, cuando los pilares sobre los que se cimentaba el sistema soviético ya se habían derribado. En su interesantísimo libro recién publicado, Cinco inviernos, explica de una manera muy íntima cómo era su día a día como responsable del periódico y también el de los ciudadanos de un imperio en descomposición.
Mucha carestía de vegetales, de frutas, naranjas, era complicado, la verdad. Apasionante por otra parte también, ¿no? Como periodista y en lo personal también. Había tanto deseo por fruta. Mira, recuerdo un señor, pero como tú y como yo, un señor normal, entrar en una tienda de comestibles con un billete de 1.000 rublos porque deseaba una mandarina. Y la tendera estuvo pesándolas una a una por ver si había una que valiera ese precio. Y el pobre hombre se tuvo que ir sin su mandarina.
Dijo David Remnick, premio Pulitzer y autor de La tumba de Lenin, en una entrevista para Hot Down, que cuando vivía en la Unión Soviética al final de los 80, nadie habría imaginado que en 1991 el imperio rechazaría el comunismo y colapsaría. ¿Esa sensación de incredulidad la percibió la autora cuando llegó en 1992?
Incredulidad y orfandad absoluta, porque se arrió la bandera soviética del Kremlin el día de Navidad de 1991 y millones de personas quedaron en la más absoluta intemperie. Todo lo que habían creído, el país en el que existían, dejó de existir y los sumió a muchos, a millones de ellos, en la más absoluta pobreza.
Merino explica en sus páginas un sueño que tuvo de un viaje en Vespa a Kiev, algo que ahora es imposible si uno parte de Moscú. ¿Cómo explicar en Occidente que el primer Rus, el germen de todas las Rusias, está precisamente en la capital del país con el que ahora andan a tortas?
Pues fíjate que el otro día llamaba a un buen amigo mío, Yuri, a quien está dedicado, una de las dos personas a la que está dedicada 5 inviernos, le llamo a Moscú y le digo, bueno, Yuri, ¿qué va a haber guerra? Me dice, ¿pero qué guerra? Nosotros, ¿cómo vamos a pensar en matar a nuestros hermanos ucranianos? Y sería como cortarnos una pierna. Claro, la cultura está íntimamente ligada, ¿no? Lo ruso-ucraniano forma parte de... De acuerdo que hay una pulsión nacionalista fuerte. Digamos que el país está como partido en dos, ¿no? Una mitad occidental, pues más nacionalista, que habla ucraniano, y la mitad oriental, rusófona y prorrusa. Pero claro, los lazos culturales e históricos son tan grandes. Los escritores, por ejemplo, Bulgakov, nació en Ucrania, clásicos rusos como por ejemplo el Jardín de los Cerezos de Chekhov está ambientado en Ucrania, cerca de Kharkov. Es complejo, yo siento mucha lástima por lo que está ocurriendo, la verdad.
El otro día el exministro Margallo habló de la necesidad de que se replantee la política de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea sobre Donetsk, Lugansk y en general toda Ucrania. De hecho llegó a decir que a Ucrania no le conviene entrar en la OTAN. ¿Ve posible Merino con su experiencia el final de este conflicto? ¿Entiende la postura de Rusia?
Pues la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque hemos perdido 30 años de oro. Yo recuerdo a principios de los 90, cuando estaba Gorbachev, se hablaba, por fin ha terminado la Guerra Fría, se acabó el telón de acero, vamos a construir la gran casa europea desde Lisboa a Vladivostok. Y creo, en aquel momento incluso se llegó a hablar de la posible vinculación de Rusia especial con la OTAN. En cambio, la OTAN se ha ido ampliando hacia el este. Si la OTAN fue una alianza militar, creo que creada en el 48, según la cual si uno de los aliados era atacado, todos los demás se sentirían en la obligación de defenderse, esta ampliación última, ¿contra quién es? ¿Quién es el enemigo? ¿Rusia? O sea, yo entiendo, ¿no? Y por eso digo que se ha perdido la oportunidad de haber creado, de haber hecho de Europa un espacio libre de alianzas militares, habernos liberado bastante de la tutela de Washington. Y eso, es que ya hemos aprendido, en Europa cada frontera es una cicatriz, ya hemos sufrido bastante. Llámame ilusa, pero veo difícil resolución. Por otra parte, claro, Ucrania también es un país soberano y tiene derecho de llamar a la puerta donde quiera, pero creo que las cosas habrían sido mucho más fáciles si la OTAN pues se hubiera quedado en las fronteras previas al 97.
Por último, le preguntamos a la escritora a quién le puede interesar este 5 inviernos, aparte de a periodistas y rusófilos.
Pues le puede gustar también a los que le interese, digamos, el mundo del periodismo, cómo ha cambiado. También les puede interesar a quienes les gusten los diarios de escritores, porque en el fondo estas libretas son la caja negra, mi caja negra de cómo luché, cómo me convertí en escritora.
Pueden escuchar la entrevista íntegra en cope.es/Córdoba.
Gracias, Tony Cruz. Antes de llegar a las señales horarias, tengo que recordarte que si quieres participar en la 7ª edición de la Pin Running de Cadena 100 para celebrar el Día de la Mujer, este domingo, este domingo es el último día que tienes para poder inscribirte. Si quieres inscribirte, entra en pinrunning.cadena100.es. Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.